lunes,
un gusto, una vez más.
Con Dio,
exactamente, y el lunes, Grasa Capital, 19 horas.
Mañana nosotros acá a las 18 y el jueves próximo otra vez juntos, y así.
Y así, sucesivamente. A
ver, con la fecha se escapan los muchachitos, siempre escucha leche, la quieren gastar. En sentidos bajan por la avenida, Willy el más loquito, canción con el sol. Los viejos adentro, poco sacan pecho, el miedo pasó por la cuadra del río. Ya dentro del baile, al borde de la pista, un loco que andaba se cruza y...
¡Qué loco! ¡Qué guano!
¡Pará! Sin miedo.
Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 20, temperatura en La Plata 6 grados, 6 décimas, sensación térmica 5 grados, 7 décimas, la humedad 78%. La CGT posterga la definición de un paro hasta el martes. Lo informó mediante un comunicado difundido esta tarde tras la reunión con algunas autoridades nacionales. Se conoció que el gobierno ofreció un aumento extra de 5% a cambio de que dejen de lado la medida de fuerza. Diputados avanzó con el debate sobre el aborto legal. La discusión por la interrupción voluntaria del embarazo continuó en el plenario de comisiones. Los impulsores de la ley leyeron el borrador consensuado. La Comisión de Libertad de Expresión escuchó testimonios de gremios periodísticos. En el Día del Periodista, la comisión que preside el diputado Leopoldo Moró sesionó para escuchar a representantes de sectores en conflicto. El panorama que plantearon fue el de más de 3.000 trabajadores de prensa perdieron su empleo en los últimos 2 años y medio. Fueron recibidos integrantes del Sindicato Argentino de Televisión, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Asociación de Prensa de Santa Fe, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, Telam, Canal 7, Radio del Plata, entre otros. Cielo despejado en La Plata, reiteramos la temperatura, 6 grados, 6 décimas.
Radio Universidad de La Plata.
94 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
94 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar
para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad.
Un grupo de investigadores del Museo de la Universidad Nacional de La Plata logró salvar de la extinción a la ranita de Balcheta.
Se trata de un pequeño anfibio que hasta hace apenas un año se hallaba entre las principales especies en peligro de desaparecer del planeta.
A principios de 2017, el equipo de biólogos logró reintroducir en su hábitat natural ejemplares de la ranita de Balcheta que habían sido criados en cautiverio en laboratorios de la universidad.
Ahora pudieron comprobar que esas pequeñas ranas liberadas hace un año sobrevivieron y se adaptaron al ecosistema natural.
Tras esa exitosa experiencia, semanas atrás, se realizó una nueva reintroducción de ejemplares.
Federico Cacoliris, uno de los investigadores responsables del proyecto, brinda más detalles sobre el tema.
Elegimos esta especie porque en el contexto nacional era uno de los anfibios más amenazados, estando al borde de la extinción. Cuando empezamos a trabajar en el campo, lo que vimos es que algunos sectores del ambiente donde se encontraba esta ranita, que es en el arroyo Balcheta, en Río Negro, las poblaciones que ahí vivían se habían extinguido por causas de origen humano. Entonces nos propusimos, en una primera instancia, hacer una restauración del hábitat, pero como las ranas ya no estaban ahí, el paso siguiente fue decidir entre mover ranitas de poblaciones cercanas o traerlas al laboratorio y criarlas en el laboratorio para tener un grupo de individuos para poder después reintroducirlas. Entonces en el 2014 fue que transportamos las ranas al laboratorio de herpetología al Museo de La Plata y logramos criarlas en cautiverio y desde entonces ya llevamos dos experiencias de reintroducción que fueron exitosas.
El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Meseta Salvaje y el programa Cururú y han sido auspiciadas por las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
También fueron reconocidas por la legislatura de la provincia de Río Negro, declaradas de interés nacional por el Honorable Senado de la República Argentina, de interés provincial por el Senado de la provincia de Buenos Aires y propuesto por el CONICET como orgullo argentino.
Conexión Universidad, Radio Universidad de La Plata,
AM 1390,
pionera, pública y cultural.
Lo que me parece clave es que en este momento la ciudad tiene su área más congestionada en este sector, que es la zona centro, está siendo agredida, tensionada, y me parece que debería empezar a utilizar ciertas oportunidades. Una de las más claras son las de los terrenos de ferrocarril, vacíos, tiene cuatro, que la rodean exactamente en esta posición, y que me parece que eso podría dar lugar a la generación de algunos subcentros complementarios que podrían dar lugar a una ocupación de actividades y a una distribución de actividades ya no apuntada a manejarse exclusivamente con el centro. Y un caso similar va a ser cuando la destilería se desafecte, entonces el territorio tenga que empezar a producir algunas vinculaciones con la trama de las dos ciudades vecinas, tendrá que saber qué hacer con este espacio, que en algún sector será complementario del bosque, y empezará a plantear esta necesaria relación de La Plata con el río y con el verde del río, tratando de conformar una estructura inclusive más homogénea que permita ir en estos sistemas que decíamos hoy.
Buenas noches a nuestra querida audiencia.
Buenas noches,
Alfredo. ¿Cómo
Buenas
estás?
Noches, Cecilia, muy bien.
Y qué bueno empezar el programa escuchando hablar del futuro de nuestra ciudad en términos positivos, de oportunidades.
Sí, esos términos positivos están bastante huelgos en esta época. Y nos alienta a escuchar el audio del video correspondiente a La Plata de la serie denominada Guía de Ciudades Latinoamericanas.
Y la inconfundible voz del arquitecto Emilio Sessa, conocido en la FAU, yo te cuento, para que vos sepas.
Sí, contame.
Como Milo. Quien junto a la arquitecta Nora Ponce nos acompañan esta noche en la ciudad. Buenas noches, Milo.
Buenas noches,
Nora.
Muchas gracias por la
Los voy a presentar formalmente. Emilio Sessa, Nora Ponce, son arquitectos por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, profesores e investigadores. Milo es profesor titular del taller de arquitectura y director del Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica, la sigla es LITPA. Ha desarrollado distintos seminarios de posgrado y ofrecido numerosas conferencias. Por su parte, Nora es profesora adjunta del taller de arquitectura e investigadora de LITPA. Ambos participaron en numerosos concursos de proyectos nacionales, también internacionales, y obtuvieron numerosos premios que seguramente nos han de contar en el transcurso del programa.
Bueno.
Parte de esto, ¿no?
Él ya está... anoten, puso ustedes tema, anoten, puso ya el puso el tema. Y como nuestra audiencia viene siguiendo en esta quinta temporada en la ciudad, 47 al fondo, la revista, ¿no? Porque la facultad, de ahí provenimos todos, es la que nos está convocando. Y a través de sus artículos, recorrer un poco el análisis de las políticas públicas. El título del artículo de Emilio y Nora, áreas de oportunidad expectantes en el contexto urbano, los predios del ferrocarril enquistados en el tejido de La Plata, nos presentan algunos conceptos, Alfredo.
Sí, más que interesante.
Por ejemplo, oportunidad y expectante, que es algo así como una espera activa y positiva, esperanzadora, en contraposición a enquistado, que resulta como algo que es más estático. ¿Es así como lo pensaron? ¿O es toda una elucubración?
Está es bien, un juego de palabras que nos gustó.
Pero a ver, expectante es expectante. Ya en la cuestión inicial era expectante. Enquistado quiere decir que esos predios, que cuando la ciudad se funda están en la periferia, después quedan ensamblados en el crecimiento del tejido de la ciudad. Entonces están enquistados dentro de lo que es la trama urbana, no de la ciudad, de la región directamente. ¿Qué pasó con otras cosas? Por ejemplo, el BIN 3 también estaba enquistado en lo que era el tejido. Sin embargo, ahora la universidad lo rescata. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, eso mismo se podría hacer con los terrenos del ferrocarril.
Ajá.
Que son 4 en la periferia, pero el de la calle 1 y 44 también es un terreno que tiene muchos vacíos. Y potencialmente es muy está muy presente en lo que son las necesidades de espacio de la ciudad, sobre todo porque está en pleno centro.
Para los que nos escuchan y no han leído el artículo, ¿no? ¿Cuáles son esos predios ferroviarios?
Los predios que están detallados en el artículo y que los mencionaba Milo hace un rato, son los 4 que están equidistantes: el de Meridiano Quinto en Avenida 72, el de Tolosa, el de La Plata Cargas, que queda cercano al bosque, y el de los talleres de Gambier. Entonces, los 4 lados del casco urbano de La Plata, del casco fundacional, tienen estos predios de ferrocarril que están expectantes, digamos. Nos parecía bien la palabra porque están a la espera y están como siempre esperando algún proyecto. Para los arquitectos es como casi la sensación de que siempre podés proyectar algo más, pero en verdad en algún momento tiene como ese lado triste de que
no se concreta,
¿no?
Claro.
El área de oportunidad es permanente, siempre es una oportunidad de proyecto en esos 4 sitios, claro, de ferrocarril.
¿Qué dimensiones tienen esos predios?
Y varía, el más chico es el de Meridiano Quinto, que debe estar alrededor de las 12 hectáreas, más o menos, pero hay de 35 más o menos.
Ah, es enorme.
Son predios 35 grandes.
35 hectáreas.
Los Hornos hectáreas, y Gambier.
35 tiene de Tolosa, creo, también.
Tolosa debe tener eso.
Y quedan, como decía Emilio, enquistados porque la urbanización va rodeándolos. Y son espacios degradados, pero también son espacios de oportunidad. Por eso nos parecía bien entenderlos como...
¿Y no tienen una ocupación de ningún tipo? ¿O
tienen
o
alguna
provisoriamente hay alguna
es
actividad?
Es provisorio, claro, y en verdad son espacios que pueden albergar espacio público, que el espacio público siempre es un espacio, es algo demandado.
¿Ustedes tienen una idea concreta de qué podría hacerse en esos lugares?
Y sí, no sé si vos querés contarlo.
No, lo que es una lista de necesidades de La Plata que no está cubierta.
Ajá.
Que implica algún tipo de espacios que eso lo podría llegar a resolver. O sea, La Plata es una ciudad que estructuralmente tiene dificultades, ¿sí? Tiene dificultades de lo que es su propia, la utilización de su propia estructura, ¿sí? Hablemos del tránsito, de la movilidad, etcétera. Pero tiene también carencias en cuanto a lo que son inversiones y emprendimientos que la ciudad hace mucho tiempo que no los tiene. O sea, las últimas cosas que se recuerdan de La Plata como obras de envergadura son el estadio y la catedral, nada más. Y esto estamos hablando de hace muchos años. Sí. Después no ha habido otro tipo de emprendimiento, ni privados ni públicos. O sea, La Plata tiene un atraso importante.
Digamos, La Plata como ciudad depende de las políticas de la provincia.
En parte, sí. Porque además
para
tiene,
esta,
desde el punto de vista del dinero público. Sí,
sí, sí, claro.
Bueno, pero el movimiento del capital privado también ha retaseado mucho en La Plata.
Ah, claro, sí, sí.
Y La Plata es una ciudad que se ha construido por pequeños terrenos en la obra civil, ¿sí? O sea, La Plata es una ciudad de loteos. No tiene grandes emprendimientos de vivienda. Son muy pocos, contados, que generalmente han pasado a ser parte de las actividades de o el Instituto de la Vivienda o de Obras Públicas, etcétera. Algunos de vivienda, fundamentalmente. Pero lo demás es todo construcción en pequeños terrenos. Y esas son pequeñas inversiones. Es una especie de acupuntura de inversiones. Que
acupuntura, qué buena simbología.
Bueno, pero es esa la cuestión. Entonces no tiene grandes inversiones. Estos terrenos ofrecerían una hipótesis de poder convocar a inversiones públicas o inversiones privadas muy bien controladas que generarían este tipo de espacios que estamos diciendo.
Sí, es lo que los arquitectos llamamos la escala del proyecto urbano, ¿no? Es esa escala, la escala del proyecto urbano es esa escala que dialoga con la ciudad, que tiene un impacto, digamos, que no es del lote a lote, sino que es un predio mayor, y que admite una normativa especial, una manera de entenderse diferente a lo que puede ser urbanizado en el lote a lote privado, ¿no? Entonces ahí aparecían esos programas especiales que un poco decía Emilio, son programas de demanda regional, ¿no?
Ahora que lo nombraste, mira, acá está escrito para ver que no estoy inventando.
El señor de la sombra.
Pero aparece, no, que es la señora, la señora de acá presente, la chica
que le dio la sombra. Pero qué bien, qué bueno saberlo.
El tema el concepto, a mí me llamó la atención que aparece lo de proyecto urbano en el artículo como un instrumento totalizador para aproximarse a estas áreas de oportunidad, pero aparece casi como una marca registrada, esto de proyecto urbano.
No, pero a ver, ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia de la arquitectura.
Bueno, el proyecto urbano.
A ver, en esto de los concursos, yo hace muchos años con otra gente de La Plata trabajé en un concurso muy grande, ¿sí? Hace muchos años, cuando recién me recibía. Y era un proyecto urbano de gran envergadura, pero no se decía que era un proyecto urbano. No estaba todavía la designación de proyecto urbano. Pero es este tipo de cuestiones, o sea, un proyecto que está comprometido con su propia problemática y con el entorno urbano en el cual está ensamblado. Pero por otro lado, es impulsor del desarrollo urbano. ¿Está bien? No solo responde a las tendencias que le está proponiendo el entorno, sino que es gestor de un desarrollo. En cualquiera de estos cuatro casos, o los cinco, si tomamos uno y 44, cualquier intervención en estos proyectos haría que un área de desarrollo cercana y no tan cercana tuviera un impulso muy grande. Entonces hablaríamos de otro contexto de construcción de la ciudad, de otro contexto de hipótesis del territorio de la ciudad. En este momento nosotros somos un casco, ¿está bien?, que ya está sumamente comprimido, y un desarrollo sumamente errático, una ameba. Es como un huevo frito. La ciudad de La Plata y el entorno es un huevo frito. Tiene el corazón con el...
Sí.
Y el resto es... Exactamente. Entonces esto podría superarse y formar otros huevitos fritos, ¿sí?, que harían que la ciudad se equilibrara en el crecimiento. Esto es un poco la posibilidad.
Sí.
Entonces, de esto habla también el proyecto urbano, de una hipótesis que tiene que ver una relación mayor que la del propio problema. Después aparecen las cuestiones de la propia estructura urbana, el sistema vial, el sistema de construcción de partes, ¿sí?, si son amanzanamientos, piezas sueltas, etcétera. Pero esto tiene que ver con esa construcción y con el espacio público, que es un tema dominante, como decía Noel.
Sí, es entender que la ciudad es dinámica, ¿no?, y que cualquiera de esos proyectos le cambia el punto de interés, ¿no?, y mira, empieza a mirar hacia ese lado, porque tensiona, digamos, a partir de una intervención nueva en ese lugar. El BIN3, digamos, que decías vos, Milo, recién, ha cambiado, digamos, la mirada, porque era un lugar que en verdad no era un lugar de referencia ¿no? En la ciudad, y sin embargo la universidad empieza a tensionar y lleva el sistema de movimiento, transporte, digamos, empieza a mirarse
Algo similar se puede pensar con respecto al Centro Cultural Malvinas, se me ocurre.
Sí, claro. Exactamente.
Ahí estaba el regimiento y luego
se
refuncionalizó de esta manera, como hoy es un lugar de participación popular.
Impulsa, aparte, un crecimiento, una renovación, que es necesaria.
Nosotros tenemos el estudio.
Nosotros vivimos muy cerca.
Vivimos a una cuadra y a media cuadra tenemos el estudio.
Claro.
Y
esto,
antes estacionábamos.
En una época estacionábamos.
Ahora vamos caminando.
Pero ahí tenés un buen ejemplo. Entre la diversificación de las diagonales que proponía la catedral y la existencia del 7 Infantería, esa cuña de las dos diagonales estaba absolutamente postergada. Si vos te subís en este momento a los ascensores de la catedral y mirás para el lado del río, es una ciudad. Y si mirás para el lado de la Pampa, es otra. Y eso es cuestión de esta operación de fraccionamiento que se produce por estas cuestiones. Entonces, esa es la cosa que hay que reequilibrar. Porque hay que entender de que esto es una ciudad que crece, en última instancia, va a seguir creciendo. Si nosotros queremos vivir en una metrópoli, la ciudad es una construcción cultural en última instancia. Todo el mundo quiere vivir en ciudades. ¿Qué generan las ciudades? Generan intercambio, cultura, relaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que está favorecido. Recién hace un rato hablábamos de Nueva York. ¿Qué tiene Nueva York? Nueva York tiene densidad, intercambios, ¿está bien? Y acepta esta condición de vivir entre muchos y de la multitud. A nosotros seguimos teniendo todavía alguna concepción un poco pueblerina de esto. Nos quejamos que no podemos estacionar en la puerta a una cuadra de Malvinas, justamente.
Pero quisiéramos tener una ciudad como Nueva York.
Las mamás de los chicos a las 5 de la tarde piensan lo mismo.
Sí.
¿Por qué no puedo parar en la puerta de la escuela?
Exacto.
Todo. Y es un momento es un caótico caos. En la ciudad a las 5 de la tarde, hay que huir de esos lugares si uno no tiene los chicos.
Pero esta cuestión, que es anecdótica en última instancia, te está planteando un problema, ¿sí? Claro. Que otras ciudades lo resolvieron. De alguna forma lo resolvieron. Nosotros no lo podemos resolver. Nosotros no sabemos qué carga de tránsito admiten nuestras calles, porque entre el estacionamiento debido y el indebido, los canales están totalmente obstruidos.
Colapsado.
Pero no sabemos cuánto mide eso. Porque a lo mejor tenemos una ciudad con una gran capacidad de carga de tránsito y de movilidad. A lo mejor sería muy fácil movernos si estuviera organizado, pero no lo tenemos.
Para ordenar.
Entonces, entre la postergación de los estacionamientos, que es un problema serio, todas las ciudades han emprendido la cuestión del estacionamiento. Lo pusieron arriba en edificios, lo pusieron abajo enterrado, pero lo resolvieron. Y además generaron medidas, ¿no?, para poder hacerlo. A ver, ciudades grandes de Europa, ¿sí?, que hace 20 años estaban colapsadas por el tránsito, hoy vas y tienen áreas peatonalizadas, no ves una congestión de tránsito, ¿sí? Entonces tienen sistematizado el transporte privado y el transporte público. De alguna manera lo hicieron. Entonces nosotros no tenemos emprendimiento con respecto a eso. Entonces tenemos un espacio urbano degradado, ¿sí? No es un espacio de vida, sino que es un espacio de tránsito.
Sí.
Donde hasta el trabajo se hace en la calle, ¿sí? Entonces esta cuestión es, hay que mirarla, pues nosotros queremos tener una ciudad desarrollada. Y aún otras ciudades argentinas la han hecho, ¿no? O sea, uno va a Córdoba, a Mendoza, a la misma Mar del Plata, y encuentra una racionalidad distinta en el uso del espacio urbano. Algunas medidas se tomaron. Nosotros en este momento estamos muy atrasados. Y esta posibilidad de espacios haría que esta cuestión también...
Sí, pensemos que cuando nosotros empezamos con este trabajo de proyectar en estos cuatro vacíos, fue en la convocatoria que hizo el Colegio de Arquitectos de las 20 ideas para La Plata
por
el
2000
año 2000. Y en verdad no se hizo nada
de las 20 ideas.
O sea, claro, sí, 18 años
no se hizo nada, y sigue siendo un proyecto vigente y que uno todavía podría hacer un montón de cosas.
Es más, las 20 ideas de La Plata eran espejo de 20 ideas de Buenos Aires.
Sí.
Que de las 20 ideas de Buenos Aires se hicieron un montón. Entonces,
y acá naufragamos.
Siempre estamos rezagados en los programas anteriores que venimos hablando eso de La Plata y cómo.
Es una pena, sí.
Viene a la retaguardia de tomar la decisión política.
Es más, no nos pusimos de acuerdo a qué hacer con 1 y 44. O sea,
es en,
en 1 y 44 hay un concurso del 2002.
Sí.
Este, con el soterramiento del tren.
Con el soterramiento proyectado.
Proyectado. Sí, sí. Este, el proyecto hecho, y eso todavía está en discusión, ¿verdad? Este, es todavía un tema pendiente, ¿no? Sí.
23 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos muy entretenidos escuchando a los dos arquitectos que hoy nos visitan, pero yo lamento interrumpir esto porque ha llegado la hora del nuevo microespacio que resuena en nuestro programa. Se llama, se ha dado en llamar, la audiorremembranza. Ustedes van a escuchar algo que nos va a remitir a un pasado lejano, o no tan lejano, tal vez más cercano. ¿Escuchamos entonces de qué se trata? Bien.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee extensos territorios subutilizados o en desuso, que se encuentran en puntos centrales de la ciudad y poseen un alto valor económico. Por eso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del Plan de Aprovechamiento de Tierras del Estado Nacional, tomó la decisión de desarrollar urbanísticamente las playas ferroviarias en los barrios de Liniers, Palermo y Caballito, con el objetivo de refuncionalizar esos espacios y dinamizar la vida de la ciudad. Se trata de tres terrenos ubicados en sectores estratégicos de la ciudad, donde se llevarán a cabo emprendimientos inmobiliarios que contemplan la construcción de áreas deportivas, culturales, centros educativos y de salud, como así también espacios comerciales y gastronómicos. Para desarrollar estos emprendimientos, el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dispuso que los terrenos sean transferidos a una sociedad conformada por la ANSES y el Ministerio de Economía. La ANSES promovió junto a la Sociedad Central de Arquitectos la realización de un concurso nacional de ideas para diseñar un plan maestro que permita la puesta en valor de las tierras. Los proyectos ganadores fueron diseñados por destacados profesionales y se caracterizan por maximizar el valor urbanístico y ambiental de los terrenos en el marco de los parámetros de construcción aprobados por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los proyectos incorporan la creación de espacios verdes de esparcimiento, una amplia circulación peatonal, bicisendas y acceso a las paradas de transporte público, favoreciendo la integración a la trama urbana existente. Estos diseños se implementarán sin alterar la memoria e identidad de cada zona. En esta nueva etapa se anuncia la creación de la Sociedad Anónima, cuyo capital inicial, valuado en 2.572 millones de pesos por el Tribunal de Tasación de la Nación. Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Sociedad Anónima, será la encargada de efectuar los concursos abiertos a fin de efectuar los desarrollos urbanísticos en los predios.
Bueno, ahí
ya me parece que tenemos para charlar.
Estos temas que estábamos escuchando también estaban muy muy vinculados con lo que conversábamos, ¿no es cierto? Pero ¿eran otros tiempos?
No, son los mismos tiempos.
Son los mismos tiempos. Parece otro país, pero es el mismo.
Es el mismo tiempo.
Estamos hablando de 50 kilómetros de distancia. Es el mismo país.
Es otro espacio geográfico.
Lo que pasa es que no todas las cosas se emprendieron tal cual se dicen. O sea, hay acciones iniciadas en Buenos Aires, pero hay otras que no están. También hay postergaciones, pero la iniciativa, ¿sí? Generar no solo la visión del problema, sino los recursos ejecutivos para poder hacerlo. La sociedad.
Sí, la gestión de la tierra.
La gestión de la tierra. Reclamarle a ferrocarriles lo que le pertenece a la ciudad. Son
la iniciativa privada a la que hacía referencia.
Convocar la iniciativa privada, sí. Es decir, encontrar esta cuestión mixta entre la gestión pública y la privada.
Exactamente.
O sea, está hecho. Pero esto ha sucedido en otros lados. Por ejemplo, Rosario. El caso de Rosario es paradigmático. Rosario hace más de 20 años que inició estas cuestiones y las hizo. Toda la zona frentista del puerto fue transformada a partir de esto. Son las mismas áreas que las de ferrocarril. E hizo intercambio con los capitales privados para ceder parte de la tierra en función de conseguir otro tipo. Y consiguió un espacio público sumamente interesante. Frente costero de Rosario no existía. Lo mismo podríamos decir de Madero. Finalmente es una cuestión semejante.
Claro, pero es decisión política. O sea, llegamos siempre al punto. Esto parece como que en todos los programas y más en estos que han tenido que ver con políticas públicas y con la ciudad de La Plata. Es como si hubiera una ausencia de decisión política.
Sí, de gestión pública, ¿no?
A lo mejor la decisión política está, pero no se sabe cómo hacerla funcionar. Porque yo creo que a cualquier intendente le interesaría gestionar este tipo de cuestiones. Ahora, La Plata nunca supo ganarse su lugar en el contexto de lo que es la provincia, la capital de la provincia de Buenos Aires. Es la capital de la provincia.
Esto lo han dicho en las, sí, en las oportunidades que hemos tenido con otros invitados. Es un hilo conductor, me parece, esto que acaba de decir.
En relación a otros temas.
Sí, sí,
claro,
sí.
En relación al puerto, en relación al ferrocarril. Sí.
Suponete, al teatro argentino. Vos tenés un teatro como el argentino y tenés que saber que va a tener una afluencia de capitales que le permita.